Bienvenidos y bienvenidas a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Naya y estoy muy agradecida de que podamos encontrarnos por aquí. He creado este espacio sonoro, inspiracional y educativo para poder recoger y reflejar las inquietudes, pasiones y aprendizajes que me mueven como yogui contemporánea e interdisciplinar. En este podcast hablaré como profesora y formadora, pero sobre todo como investigadora y exploradora de las disciplinas que apoyan y nutren el bienestar personal y colectivo. Con las conversaciones y temas que planteo aquí, deseo reflexionar con amplitud y riqueza para promover la expresión de la sabiduría y el talento personal. Nos invito a cuidarnos, conocernos y aprender para prosperar y liderar con el corazón. Hoy quiero empezar contándoos que siempre me he sentido muy satisfecha y agradecida del trabajo que tengo, porque cuando enseño o acompaño a alguien aprendo algo nuevo. Por eso, según evoluciona este podcast, me doy cuenta de que me va como anillo al dedo, que producir este contenido me está facilitando acercarme a personas maravillosas y compartir con ellas un rato en el salón de mi casa. Y quiero deciros que me siento muy, muy privilegiada. Os recibo hoy en Yoga Vivo con un episodio de absoluto gozo personal, en la compañía de Katy Páez, profesora y formadora internacional de Yin y Vinyasa Yoga. Esta es una charla de la que salgo muy inspirada, con sensaciones de fraternidad, de admiración, deseando que las ideas de inclusividad, esqueletabilidad y transformación que nos ofrece Katy nos ayuden a seguir renovando nuestra mirada sobre el yoga, como tradición y como práctica. La figura de Katy para mí es de gran relevancia y riqueza en la escena educativa del yoga y por eso estoy tan contenta de que haya pasado por este podcast. No solo por sus conocimientos, sino por su saber estar, su sabiduría personal y siempre arropada en su relación cercana con maestros de gran influencia en el yoga contemporáneo. La charla os dejará sabores de curiosidad y amor por esta práctica que evoluciona y se nutre de tantas cosas de su entorno y de los avances de la neurociencia y la psicología. Las ideas de Katy dejarán muy, muy fresca y abierta esta idea que tanto hemos compartido desde otros lugares en este podcast. Lo imprescindible y necesario que es adaptar la práctica a los cuerpos y no a la inversa. Y la importancia de que nuestros maestros y profesores sean muy humanos, muy cercanos, accesibles y humildes. Katy, como veréis en la entrevista, ofrece un enfoque funcional que requiere un conocimiento especializado sobre la variación esquelética, los grupos miofasciales y el cuerpo sutil. Además de todo lo que aprenderéis de ella en esta entrevista, podéis encontrarla regularmente en formaciones presenciales y online y como profesora de anatomía en formaciones de profesores para otras escuelas. Además, Katy es autora del libro del Yin Yoga, Potencial de la Quietud. En esta entrevista estaremos casi quietas, pero muy vivas. Os deseo disfrute y potencial de quietud personal. Bienvenida, Katy.
Hola, Diana, un placer estar aquí.
Bienvenida a Yoga Vivo, estoy muy contenta de que estemos las dos tan vivas y tan cerca, por fin.
De acuerdo.
Bueno, cuando estaba preparándome el boceto de nuestra entrevista, ya me emocionaba de pensar en las cosas que quería hablar contigo. Creo que estos bocetos los hago para crear un estado real, ¿no? De verdad vamos a conectar, esto es un milagro y esto es muy bonito. Y bueno, te llevo siguiendo de cerca y de lejos muchísimos años, de hecho no sé ni cómo llegamos a cruzarnos, pero recibo tus newsletters yo creo que hace muchísimos años ya. Y luego con los años he ido teniendo que de alguna manera redefinir la imagen que tenía de ti porque te veía hablar de cosas diferentes, mayoritariamente de yin yoga, pero luego de muchas cosas, ¿no? Que al final tendemos a dejar a un profesor o formador ahí encasillado, ¿no? Y no te quiero encasillar. Así que, bueno, lo primero que quiero saber es cómo iniciaste tu relación con el yoga, ya que es una relación de tan larga duración, pues tendrá un inicio. Y bueno, ¿dónde te sientes ahora también, ¿no? En ese recorrido.
Vale, estoy retomando, ¿eh? Que ya son... Empecé, bueno, mi primera clase es un poco graciosa, porque realmente yo hacía mucho deporte en casa con videos. Hacía cosas así de videos que me encontraba por ahí, y yo no, nunca le he preguntado a mi familia de quién era este video. Pero había un video con Eric Schiffman y Ali McGraw, que de hecho la música de Birken Dance, hay un desierto todo blanco, precioso, las imágenes eran preciosas. Y ese fue mi primer como encuentro con el yoga. Había, you know, yoga, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era Eric Schiffman y él dirigía a Ali McGrath y ella llevaba como todo un spandex blanco, toda vestida de blanco. Era, el escenario era precioso. Y me acuerdo que lo practiqué y tampoco pensé demasiado. De vez en cuando iba y en vez de hacer aeróbic con Jane Fonda, hacía el video de yoga, ¿sabes? Esa realidad de iniciar así desde casa con el equipo que tenía en casa. Y luego lo dejé, tampoco pensé mucho de esto, habrá tenido 17 años o algo así. Y luego cuando me vine a vivir a España con 19 años, pasé una etapa muy fuerte de entrenamiento en gimnasio, así en plan, hacía, bueno, levantaba pesas, de hecho, ese fue mi primer. Y yo nunca hacía deporte, de jovencita no fui una persona así de mucha, tenía mucha conexión con mi cuerpo, aquí hablando así honestamente, a través de la danza, pero la danza tipo rave, yo era raver, ¿vale? Y me encantaba ir a bailar y fue como mi primer encuentro con mi cuerpo, que luego evolucionó a venir a vivir a España y empezar a hacer mucho entreno a través de pesas y después de 2 años empecé a practicar yoga aquí. Una amiga me lo dijo, ¿por qué no combinas con el yoga? Porque estaba empezando a tener problemas de articulaciones, como líquidos que se formaban en la articulación, me tuvieron que hacer un drenaje en una muñeca, porque levantaba pesas como muy, muy, mucho peso para mi cuerpo y para mi tipo de constitución. Y empecé a combinar con el yoga y tan solo me acuerdo que ahí sí que conecté de otra manera, en el sentido de que empecé a dar cuenta que después de las clases no me preocupaba nada. Era una sensación de, uff, ¿qué es esta sensación de no estar preocupada? Porque soy un carácter tengo un carácter de mucha preocupación, me preocupo por las cosas, es algo que tengo la mente muy, muy rápida. Entonces empecé a combinar yoga con eso mientras estudiaba diseño de moda y fue también en el 2003 que tomé la primera formación en el mismo lugar donde practicaba, en Yoga Studio, y empecé a dar clases y combinaba con la moda.
La verdad que yo también he practicado muchísimo con vídeos, pero era aquella época que el vídeo era una cosa física, que la cogías y la metías, ¿no?
Exactamente.
Y yo no he tenido vergüenza como tú, de hecho me estaba encantando que lo contaras, en contarle a todo el mundo que yo cogía los bricks de leche, me ponía el vídeo de Cindy Crawford.
¡Así!
Y forever, siempre para adelante. Incluso recuerdo invitar a muchísimas amigas a casa, llenábamos el salón de casa de mi madre, allí cada una con sus bricks de leche, y todas practicábamos con Cindy Crawford. Y llegué a los vídeos de yoga un poquito más tarde, cuando yo ya había estudiado yoga, pero no había en España nadie con quien yo tuviera así un feeling claro y neto, todavía localizado, y practicaba con los vídeos de Rodney Gee, Shiva Rea, que en esa época no se podían ni adquirir, yo los tenía que descargar de manera ilegal. Entonces, bueno, me resueno mucho. A veces cuando veo mi canal de YouTube digo, es que es normal. Yo empecé practicando con vídeos y honro mucho esa relación con el aprendizaje, ¿no? No deja de haber un modelaje espectacular, al menos visual y auditivo. Y bueno, ¿por qué decidiste entre el diseño de moda y el yoga quedarte con el yoga?
Creo que buscaba más o menos lo mismo originalmente a través de la moda, en el sentido de que me gusta la idea de, y estoy fascinada con lo que es la transformación del ser. Y originalmente llegué hacia la moda porque también me encantaba vestirme adolescente y eso era así, ¿sabes? Muchos colores, muchos prints, todo era como mientras más vistoso mejor. Y me gustaba la idea de algo que había, o buscaba algo detrás de eso, que con el tiempo me di cuenta que no era eso. Y creo que he ido desde más externo a más sutil, más y más con los años, ¿no? Creo que ha sido también un proceso de ir de, vale, algo externo no te va a dar lo que estás buscando internamente, lo que realmente te anhelas desde adentro, ¿no? Esa búsqueda no se va a encontrar ahí. Y luego pasé mi etapa con mucha asana, pensando que también las asanas súper complicadas, entonces era una nueva solución, ¿no? Como si fuera que estás constantemente solucionando algo de ti a través de, y la evolución ha sido llegar a donde estoy ahora mismo y entender más y más qué es esa búsqueda que tengo, que sigue habiendo, no es que he encontrado todo, no es que ha terminado su paso. Y por otro lado, siento que nunca he elegido realmente, creo que el yoga me eligió a mí, o sea, es como una cosa de, a mí o sea, siempre me causa un poquito de curiosidad hoy en día cuando veo que como se ha vuelto lo que se ha vuelto ahora, que antes tampoco era así, sobre todo cuando empecé a hacer y enseñar yoga aquí en España, que no había tantos profes, ahora es como que vas a una fiesta y cada tres personas es un profe de yoga, ¿sabes? Es una cosa de, todo el mundo hace formaciones de yoga hoy en día y originalmente no era así, ¿no? Era algo que menos visto lo que era este paso del yoga. Hoy en día ya ves que la gente hace su formación y ya tiene página web y yo flipo, siempre digo, wow, ¿sabes? Digo, y ya es como, y sí, que lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una falta, hay una necesidad de hacer una estructuración de qué es lo que uno va a hacer y hay una parte, un aspecto business de lo que hacemos definitivamente. Pero siento que entré y que lo hice de una manera muy inocente, muy, bueno, esto me gusta, se me da bien y no me parece difícil, no me parecía difícil impartir una clase, simplemente porque yo de verdad que nunca sentía que la clase se trataba de mí. Era algo en el que yo impartía algo y nada más lo dirigía y algo fluye a través de mí, no me preocupaba tanto por cosas que en otros ámbitos y que, uy, tengo que hablar en público, uy, no sé qué. Entonces empecé a notar que me gustaba y empecé a impartir clases y lo combinaba con trabajos de ilustración de moda, que lo hacía de lado, pero al final fue una cosa que me di cuenta que intenté trabajar en una empresa de moda también, duré un mes y medio, un mes y medio que iba al baño a llorar todos los días y decía, no, esto no puedo estar en una, ¿sabes?, en este horario de 9 a 5, pero sí buscaba cierta estabilidad que cuesta encontrar en el mundo del yoga y estabilidad económica, estoy hablando ya de algo, y entonces por eso dije, bueno, cambio un rato, pero no, en el momento ya me di cuenta que no era para mí. El mundo de la moda, también el ritmo que lleva el mundo de la moda, yo no funciono a estos ritmos, definitivamente creo que por un lado me identifico mucho con el ritmo del yin, porque yo, aunque tengo la mente muy rápida, porque sí tengo esa, como ese carácter creativo que es rápido y espontáneo, sí que lo que más me ha sanado ha sido ese camino de slow, de lento, ¿no? De tomarme las cosas desde una perspectiva de otro ritmo. Y entonces, por un lado, fue como una cosa que simplemente se dio, empecé a dar muchas clases, siguió así y pues fue una evolución, ¿sabes? Incluso el impartir formaciones no fue una cosa que yo originalmente dije, quiero dar formaciones de yoga. Simplemente ha sido una cosa que de dar tantas clases, ya llevaba creo que 7 o 8 años dando clases y ya llevaba 3 personas diferentes que hagamos formación y yo siempre, no estoy preparada, y al final digo yo, mira, me voy a lanzar a ver qué tal va. Y es como que te encuentras en el camino que te va eligiendo y me va eligiendo porque yo también lo elijo, porque yo también lo necesito en mi vida. Entonces, para mí ya es como algo que simplemente es mi proceso de sanación.
Has hablado de un carácter orgánico, me da la impresión, como que en tu evolución ha habido algo orgánico, una cosa natural, un desenvolverse, una llamada, pero todo a un ritmo que pareciera poco acelerado, justo lo que decías, ¿no? De que quizás el mundo de la moda, yo aguanté muchos más años que tú lo que es en industria, y es verdad que al final tienes una sensación de que efectivamente todo es impermanente y está bien que así sea en el plano de lo espiritual, pero que en la materia todo vaya a esa velocidad y todo caduque tan rápido y toda tendencia se tenga que reinventar a toda velocidad y todos tengamos que creérnoslo, se convierte casi en una religión sin fundamento, ¿no? El crear por crear, también uno tiene que tener un propósito en el crear, ¿no? Y ese propósito tiene que aterrizar y eso requiere tiempo, relación, presencia. Entonces, bueno, yo es que como soy un poco de tu generación y también he hecho ese camino muy despacio y tardé en tener web, lo primero tenía un blog en el que escribía, luego alguien me
Igual.
dijo, oye, ¿quieres venir a algún sitio a dar clase? Y yo, pero era todo, no había una persecución de nada, ¿no? Sí había un anhelo dentro de descubrir quién soy yo, qué hago aquí, era una cosa como más existencial que empresarial, ¿no? Esa búsqueda. Y bueno, llegaste a formadora bastante pronto igualmente, aunque fueran 6, 7 años, es una maduración a buen ritmo, ¿no? Creo yo. ¿Y cuáles fueron tus influencias principales en todo este camino?
Por muchos años practiqué Ashtanga Vinyasa Yoga. Y bueno, eso me influenció a enseñar vinyasa sin tener formación, en el sentido que, y la formación que hice originalmente era un hatha yoga, pero un hatha yoga así clásico, Sivananda, y luego con el ashtanga ya empecé a combinar más con vinyasa conocido. Y luego tomé una, bueno, llegué al mundo del yin a través de una amiga, que descanse en paz también, que me dio un video de Yin Yoga con Paul Grilly, porque mi cuerpo estaba hecho leña de toda la ashtanga, ¿no? Y ella, bueno, ¿por qué no intentas hacer esto? A ver si te ayuda un poco. Entonces empecé a practicar un poco de yin y me encantó. Me encantó lo que era ese. Era tan diferente, y a la vez también notaba cosas en mi cuerpo y decía, pero yo practico ashtanga, ¿cómo me duele esto? Las cosas así como muy simples. Entonces ahí decidí ir a estudiar con Paul Grilly, tomé una formación cortita con él en Chicago, y más adelante también estudié con Shiva Ray, porque me gustaba mucho su manera de impartir, así un prana flow muy creativo, muy fluido. Y estudié también con otros profes en el tipo de prana flow que da Shiva Ray, y luego en el mundo del yin también estudié con Sarah Powers, y luego ya hubo un momento en que empecé a estudiar como ya más regularmente con Paul Grilly. Entonces también estudié con Bernie Clark, y bueno, los años de esos son como los que más destacan, pero tuve varios profes también de la Ashtanga Vinyasa que los tengo muy de corazón también, porque como es una práctica diaria, sí que generas una conexión muy profunda con los profes de ahí. Y no es formación, formación, pero sí es formación. O sea, tu práctica diaria es más una formación realmente que una formación. Entonces, creo que esos son como los profesores más influyentes que puedo mencionar así a primera. Estoy pensando qué más. Bueno, los 10 días, hubo un vipassana que hice que realmente me curó el miedo de meditar, que eso sí estaba muy bien también para la meditación, porque esto es aprender a meditar al inicio es súper duro, y eso fue lo que me selló el miedo de sentarme más de 10 minutos. Y bueno, esto, yo creo que con eso son como los más influyentes.
Es bonito tener influencias y luego ser influencia, ¿no? La cadena de transmisión me gusta mucho, mucho pensar en ella. Piensas, claro, eso es lo que te hace darte cuenta de que no eres tú, que hay algo que pasa a través de todas las personas, incluso cuando un profesor te influencia, sabes que es el conocimiento pasando a través de él, con lo cual no caes en adulaciones, absurdas, ¿no? Y cuando es a través de ti que pasa, tampoco fomentas adulaciones absurdas si sabes que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Y que el que lo recoja se lo va a llevar a otro lugar y
Sí,
que es un bien común.
recién pensaba, uy, tampoco mencioné, tengo una conexión con Ashtanga clásico del método de Baba Haridas, que también estudié en Mahamudana Center, él sí que es un maestro de India, que se formó una comunidad alrededor de él en los 70s, y enseño, imparto también anatomía para la formación de ellos, pero estas 200 horas que ya las hice después de ya llevar muchos años enseñando también, también me cambió como mucho el entendimiento de la meditación, porque sí empezó a dar más sentido a la meditación, el trabajo energético del pranayama, la filosofía del yoga. Entonces es como, sí, y detrás del método de él, realmente, como tú decías, hay muchos profes ya veteranos que son los que imparten la formación de 200 horas, que me encantó verlos y verlos también tan normal, ¿sabes? Dices, esta persona me la puedo encontrar en el supermercado y me encanta, porque luego llega aquí y te habla de mudras y flipas, o sea, no, sabes, es como, pero una persona muy normal y muy tú a tú y no había ningún extra, que también a veces me sucede con ciertos profes de cierto nombre, que cuando hay como mucho extra alrededor, no llego a conectar, ¿sabes? No llego a entender muy bien la persona detrás. Y esto fue también uno de los métodos que más me gustó del Mama Donna Center, de ver los profes tan accesibles y de lo que más me gustan de mis maestros también, de Polly Susie Greeley, que son muy accesibles, son muy fáciles con quien hablar, no hay ningún adicional ahí que sabes que piensas, uy, tengo que penetrar todo esto para llegar a esta persona. No hay nada que penetrar, la persona es muy normal, es muy tú a tú, hablan de sus experiencias como si nada y creo que también eso es como de los profes con los que más he conectado, así que es una cualidad que siento que se repite, que me gusta sentir que la persona es muy persona. O sea, más allá de yogui, es una persona haciendo sus prácticas, intentando hacer sus prácticas, ¿sabes? Es la parte más bonita de entender de esta experiencia humana, que yo pueda ver más ese lado humano.
Ojalá la mayoría de los profesores fueran accesibles, porque si el conocimiento es un bien común y la sabiduría es un bien común y alguien tiene algo que puede compartir contigo, lo ideal es que sea accesible, ¿no? Que la persona esté disponible para ser vista, preguntada en su humanidad, ¿no? No en el rol del que contiene, sino en la persona que es, que pasa y puede. Bueno, ha llegado un poquito antes algunas cosas a las que tú estás intentando llegar, te puede trazar un poco el camino, pero que no ha olvidado que lo ha recorrido recientemente. Ese es para mí el ideal, un profesor que no olvida que ha recorrido recientemente las cosas por las que te está guiando, porque una vida no es tan larga. Aunque fuera hace 30 años que pasó uno por ahí, tampoco es tanto tiempo, ¿no? Y que mantiene esa humildad y esa inocencia que te trae a querer saber más, ¿no? Que porque sabes un poco menos. Eso es como que, ¿no? Pierdes el encanto. Pero bueno, comparto mucho ese gusto por la gente natural y cercana. Me parece que facilita el aprendizaje estar cerca de alguien que te acoge, que te abraza, ¿no? Tal cual llegas. Bueno, una cosa que te quería yo preguntar, porque forma parte de mi interés totalmente personal, aunque este podcast sea para más gente, pero creo que es un interés que puede compartir más gente. A mí me gusta mucho la idea de esto que estabas diciendo, ¿no? Que aprendes no solo en las formaciones, sino practicando, y cuando practicas al final aprendes porque observas el resultado de tus prácticas o cómo te sientes mientras las haces. Y a mí me gustaría mucho poder enseñar mucho esa capacidad de observación a la gente, ¿no? Entonces, yo tengo como objetivo primario eso, entre otras cosas, enseñar a la gente a observar o recordarles la importancia del observar. Y quería preguntarte a ti, como también formas y enseñas, qué objetivo puedes tener tú primario, que sea de este tipo de cualidades, ¿no? De capacidades del yogui, más allá de la forma del yoga. ¿Y qué cosas crees que transforman y despiertan más a la gente cuando inicia una práctica o cuando avanza en la práctica?
Hay toda una parte de anatomía que enseño que es basada en sensaciones, o sea, de hecho, la variación de esqueleto es entenderla a través de sensación en la práctica, para entender las diferencias a través de qué es flexibilidad y qué es esqueletabilidad, qué es compresión, también otra palabra que utilizamos. Entonces, esa sí que es una gran base de lo que enseño, de las enseñanzas, sobre todo de los Grillis, que Paul es el que ha descubierto esto de la esqueletabilidad. Y eso es una parte de las formaciones, pero ya. También hay toda otra parte y esto creo que todavía lo estoy puliendo mucho, porque a través de mí todavía también lo estoy practicando mucho, que es entender la sutileza de la energía yin y yang, que incluso va más allá de solamente asana, de, vale, estoy muy arriba, bueno, hago un poco de yin y bajo. Sino más allá de eso es entender también cómo nuestra vida tiene sus ciclos yin y yang, ¿no? Y hay momentos de hacer y hay momentos de retroceder. Y la inteligencia de llevar la vida al potencial mayor realmente viene a través de entender esto, de este juego constante de yin y yang y esta sensibilidad con la energía de uno mismo también para aprender a moverse a través de los ciclos con cierta gracia, ¿no? Porque si no estamos todo el tiempo como a lo loco, a lo frenético, por eso digo, para mí siempre es, bueno, vamos a tomar tres pasos atrás y vamos a intentar de nuevo ver la situación y ver un poco más de estrategia, que a veces no nos gustan las estrategias porque requieren mucha paciencia, ¿no? Las estrategias requieren mucha más paciencia que simplemente hacer. Y hay una parte de, dentro de las formaciones con las que quiero empezar a trabajar más, que es como el proceso de sanación a través de entender estas cualidades internas también de Yin y Yang, no solo en asana, y de hacer como, hablabas de la neurobiología antes, a mí todo esto me encanta. Yo lo que más escucho de podcast y esto son cosas de neuroplasticidad y es algo que me fascina. De nuevo, vuelvo a lo del transformar, que transforma una persona. Y es mucho más sutil de lo que pensamos el proceso de transformar, ¿no? A veces nos queremos como resultados muy grandes o pensamos, como dije originalmente, si me pongo la ropa adecuada me transformo, si me paro sobre mis manos me transformo. Pero la realidad del asunto son cosas mucho más kármicas y más profundas que requiere otro tipo de proceso para realmente crear una transformación. Entonces, es como una reprogramación y es algo que yo estoy trabajando más en mi práctica personal a través de entendimientos de, pues, del niño interior, de cómo funcionamos, que también requiere un paso atrás para, bueno, primero tengo que ver cómo funciono yo, qué es lo que me despierta esta sensación. Y yo hago mucho journaling también en mi práctica personal. Y es algo que con las siguientes formaciones, que de momento solo he estado con las online, pero las que vienen presenciales, quiero hacer como un trabajo también más profundo, dirigido hacia este tipo de reprogramación interna a través de algo que estoy llamando ahora mismo NeuroYin. Todavía lo tengo que desarrollar un poco más, pero es journaling y trabajar con... Como ya he hecho algunas clases a través de los Yoga Sutras de Patanjali con Yama y Niyama, a través de lo que yo llamo Theta Journaling, cuando estás en estado Theta y sales después del Yin y estás como mucho más receptivo para reprogramar. Entonces, luego hago ciertas preguntas a través de cada Yama y Niyama y luego se hace como un proceso de apuntar y es, para mí eso es como una reprogramación de uno mismo, de entender de dónde vienen nuestros mecanismos de respuesta a situaciones, a circunstancias, a cómo nos llevamos, qué es. Y eso es algo que ahora mismo estoy como en proceso más de lo que para mí personalmente es, se ha vuelto transformación, ¿no? Es realmente hacer un proceso mucho más profundo que, según como lo leemos, tiene creo que en formas diferentes de samadhi, se puede considerar como formas diferentes, y no digo ni que es samadhi porque para nada, pero sí es un... Necesitamos hoy en día otro tipo de proceso porque nuestras vidas no son iguales a las que eran antes en el momento de poder realmente dedicarte a una práctica y una sanación. Entonces, creo que hoy en día somos un poco más analíticos y a veces requerimos este tipo de conexión interno, de tener que apuntar a algo, de tener... que ya es otro tipo de proceso al de antes, de autorrealización. Entonces, para mí todo eso es como el camino de transformación real, que es darse cuenta de quién eres. Quién eres y para qué estás aquí, que no todos estamos hechos para hacer lo mismo. Entonces, es como el proceso hacia donde voy queriendo también llevar a nivel más profundo las formaciones. Pero como base originalmente es entendimiento de cómo funcionan nuestros cuerpos, biomecánica, segmentos de movimiento, grupos miofaciales, grupos arquetípicos, que son grupos que representan toda otra franja de grupos mayores de yoga. Y a través de esto para poder servir mejor en lo que la mayoría de la gente hace más hoy en día como profesor de yoga, que es impartir asana. Y ya luego quiero también, por otro lado, ya implementar más este trabajo también más profundo con el ser.
Qué interesante que hemos cogido la neurociencia y la neurobiología para nuestra vida espiritual. Porque yo a veces lo pienso y digo, yo no estoy estudiando neurobiología a los distintos niveles que lo estoy estudiando desde que empecé con Joe Dispenza, que bueno, le llevaba estudiando tiempo y luego estuve en su presencia y luego ya todos estos profesores a los que he ido siguiendo que han ido cubriendo distintas áreas de la neurobiología además, ¿no? Uno trabaja más en intersección con la epigenética y la física cuántica, otros trabajan más en intersección con el mindfulness, el trauma, otros más en intersección con lo que sería pues esto, el alto rendimiento o el rendimiento a nivel cognitivo. Y yo personalmente estoy tomando todo eso para mi vida espiritual. No lo escondo, o sea, no es esto es lo que me importa, no, esto es una puerta más para entender todos los procesos de acumulación de memorias, de respuestas inconscientes, de presencia en lo cotidiano, qué es la distracción, qué es la divagación, por qué emerge algo a nivel somático, qué representación tiene eso a nivel de memoria implícita. Y todo esto para mí es simplemente para tener menos obstáculos en el acercarme a quién soy yo. Y además me interesa mucho saber quiénes son los demás también. Y creo que para eso hay que tener un cierto nivel de comprensión, ¿no? De cómo el otro puede estar respondiendo. Y bueno, me ha resultado muy interesante el tema de la variación esquelética. Quería que lo expusieras aquí bueno, para que la gente ya solo de escucharlo pueda llevarlo a su práctica, ¿no? Este concepto bueno, yo lo llamo la diversidad, pero también he seguido mucho el trabajo de Bernie Clark y bueno, y todo lo que él escribe y las clases que él hace y a mí esto me toca mucho, me cambió mucho la vida entender esto. Entonces creo que le puede cambiar la vida a la gente solo escuchar qué es esto y cómo se aplica a lo que sería el movimiento, ¿no? Dentro del yoga. Tal cual lo ves tú, tal cual tú lo planteas.
La esqueletabilidad es, bueno, es un término que utiliza Paul Grilly y es algo bastante nuevo en el mundo del yoga, con decir que no es algo con lo que muchos profesores entienden o cuentan con en el momento de entender la ejecución de un asana. Entonces, todo proviene desde, por un lado, entender la estructura del cuerpo como un edificio arquitectónico, que son tus huesos, son esa base de tu cuerpo que se construyen, se juntan y te permiten realizar movimiento. Entonces, los segmentos de movimiento son los movimientos que pueden realizar las articulaciones del cuerpo. Y las articulaciones del cuerpo tienen los movimientos que tienen. O sea, si tú estiras tu codo, por más de que tú quieres trabajar flexibilidad y llevar tu muñeca, no vas a poder hacer un movimiento que no pueda hacer la articulación, para empezar. Entonces, entender que ya las articulaciones tienen sus movimientos marcados que no se pueden cambiar, por más práctica que quisieras ponerle. Luego ya está en ese caso que no todos los podemos mover de la misma manera. Entonces, en ese sentido, ya es que rotación externa de fémur no es lo mismo para todos los cuerpos. Entonces, cuando vemos una postura, o vemos, mejor dicho, varias personas en una misma postura, no vamos a ver lo mismo. Es que nunca sucede que dices Baddha Konasana y todo el mundo entra y es la misma postura. Nunca la vas a ver igual. Pero siempre tenemos esa manera originalmente de llegar a conclusiones de ah, es que esta no ha practicado mucho tiempo, pero no lo sabes. Y realmente con el tiempo, cuando hablas con la gente, te das cuenta que no es así. Simplemente la rotación externa y la abducción de fémur hace que para algunas personas, cuando crean esa postura, se vea muy diferente que para otras. Entonces ahí viene el entendimiento de tensión y compresión, de entender qué es una sensación de tensión, que eso ya es flexibilidad y eso ya es, puedo cambiar esta postura, puedo trabajarlo, o sea, puedo practicarlo. Y ya la compresión es otra sensación que está por lo general en el lado contrario de la sensación de estiramiento, del punto de tensión. Y esta sensación ya te dice que ya no se puede cambiar mucho la postura. Se pueden jugar con otros parámetros para variar. Por ejemplo, en Baddha Konasana, si tú acercas los talones muy cerca de la cadera, eso ya está pidiendo cierta abducción, o sea, cierta separación entre fémur. Pero si tú alejas los talones, tú estás cambiando ese ángulo. Entonces, ese parámetro cambia y quizás a alguien le permite poder flexionar hacia adelante. Quizás cambia también un poco la zona objetiva. Pero podemos jugar con parámetros, sí. Entonces no significa que la postura sea imposible, pero sí significa que hay que jugar más con lo que consideramos un estándar de alineamiento de base para encontrar nuestro propio alineamiento en las posturas. Entonces por eso es como la esqueletabilidad es enfocado en la variación de la forma de los huesos de una persona a otra y cómo eso influye, cómo se siente la postura y cómo se ve la postura.
Sí, al final nos deriva hacia el concepto del movimiento natural, o sea, que para qué está diseñado el cuerpo y cuál es, o sea,
a mí me gusta pensar esto mismo como en dos capas, que es para qué está diseñado el cuerpo de manera objetiva, o sea, una muñeca, un hombro tienen una funcionalidad esencial, y luego cuáles son las variaciones dentro de ese movimiento natural en todas las personas que existen. Como, ¿no? Eso que has dicho tú, entender cómo funciona el cuerpo y luego además ver que, aunque la cadera en todo el mundo en principio va a rotar, pero va a ser muy diferente, ¿no? Como que la cadera sí tiene esa capacidad de manera objetiva, lo que no es objetivo es cómo esa capacidad se representa en cada cuerpo. A mí a fecha de hoy eso me parece como una obviedad, digo, porque hay gente que empuja a alguien en una postura para que sea diferente o le dice que si sigue trabajando va a ganar la flexibilidad cuando sabemos que está el bone to bone, ¿no? Que al final lo que llamas la compresión, eso ya está, se acabó, o sea, no, bueno, podemos cortar el hueso, se acabó, no es verdad, podemos cortar el hueso. Yo me acuerdo de no sé qué actriz fue que decían que se había quitado las costillas para parecer más delgada, que claro que podemos intervenir, no quiero poner un límite a lo que podemos hacer, pero hablando de respeto a la salud de las personas, hay cosas que en principio no tienen como un final y cómo no ejercer violencia sobre final cuando aparece, ¿no? Sino recibirlo.
Sí, no, y bueno, y lo otro es que flexibilidad extrema no es sinónimo a salud. Esto es algo que hoy en día, luego en el mundo del yoga, aún no, ¿sabes? No es sinónimo a salud ni a iluminación, o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces también es qué tanto necesitamos que algo se vea de cierta manera. Prefiero enfocarme en una zona objetiva, en la postura, sea tanto de flexibilidad o de fuerza, porque también enseño yang, entonces ahí ya aplico más conceptos de qué músculos quiero fortalecer, hasta qué punto realmente tengo que poder hacer algo para recibir un beneficio físico o energético. Entonces eso también es el otro lado de que sí hay que... Falta, no es ni educar, yo creo que es una madurez y también creo que está bien, que creo que está bien que la gente haga sus prácticas como la sienta, como le sienta mejor y con tal de que no haya ningún sufrimiento, como tú dices, como con tal de que especialmente no haya ningún tipo de violencia, sobre todo si no tienes mucha rotación externa de fémur y todos los días dale que te pego con el loto, te aseguro que en algún momento te van a parar la rodilla. Entonces ahí es como entender hasta qué punto cada constitución de cuerpo puede hacer algo o no puede hacer algo y le sirve o no le sirve. Entonces hay como esos varios lados de entender esqueletabilidad para poder mejorar nuestra manera de realizar nuestra práctica desde el punto que decías antes también, incluso volviendo hacia neurobiología o cómo podemos ser de alto rendimiento. Es hacer menos. ¿Qué más? Siempre es hacer menos, realmente, desde un punto de vista de ser eficientes. Y con lo de la escaletabilidad, llega un momento si aprendes ciertas cosas de ti que dices, bueno, ¿sabes qué? Esta postura ya no la voy a trabajar más. Cada vez que lo hago me duele la rodilla, cada vez puedo trabajar estas otras. Tampoco es como que tomar el camino de, bueno, entonces ya no hago nada o ya no practico, ya no haré más esta postura. Puedo hacer otras posturas que trabajan en mismas franjas musculares, pero las trabajo desde algo mucho más respetuoso para mi cuerpo. Y bueno, hablando de lo mismo, entran qué tipo de prácticas nos generan energía o nos quitan energía. Y cada uno tiene que, en ese sentido, también ver los ciclos de su vida, porque eso también va a cambiar, ¿no? Como mujeres también, sobre todo, nos damos cuenta, ¿no? Cada ciclo es como las posturas que podemos trabajar, las que no, las que dejamos de practicar por completo un tiempo, bueno, volvemos, no sé qué. Lo mismo si cuando tienes hijos, el embarazo, todo es como... Pero con los años, el ciclo mayor de la vida también va a requerir lo mismo, de qué tanto vamos a trabajar algo, hasta dónde y para qué.
Sí, el para qué es tan importante. O sea, ¿para qué estoy trabajando esto? Si es para vivir mejor, probablemente no es necesario que mi cabeza llegue a ningún lugar. Si es para que mi cabeza llegue a algún lugar, pues claramente el para qué me dirige hacia un destino también que voy escribiendo según decido los objetivos. Pero si mi objetivo es ser mejor persona y ser más feliz, no hay una relación directa entre dónde llega la cabeza y cuán feliz soy o cómo de mejor persona soy. O sea, yo creo que sí que ese ejercicio, como hablabas mucho del journaling, ¿no? De escribir, yo creo que esto está muy bien que la gente se pare y escriba qué espero de mi práctica de yoga, qué estoy dispuesto a dar. Porque lo que yo doy también en cierto modo es lo que recibo, ¿no? Si le doy paciencia, le doy presencia, le doy amor, pues la práctica también te deriva eso. Si yo le doy violencia o juicio, moralidad o competitividad, eso es lo que me deriva a mí también. Y es un loop, ¿no? Pero el loop empieza en mí. Soy yo quien decido qué quiero de la práctica y qué quiero de mi relación con el yoga como de un matrimonio, ¿no? ¿Qué quiero de este matrimonio? ¿Qué? Y bueno, el tema que hablas tú, ¿no?, de esto de el yin y el yang, ¿no?, ese equilibrio entre el yin y el yang, porque yo creo que cualquiera que ame el yin yoga puede quedarse con la idea de que ese es el lugar, ¿no?, en el que uno reposa eternamente, te prepara para la meditación, para el sueño, para la contemplación. Es tan jugoso, es como tan jugoso. Pero yo, por ejemplo, que durante una época tuve un dolor de rodillas no derivado de esto que decíamos de forzar la rotación, sino un posparto con inestabilidad pélvica que derivó en complicación en rodilla, tuve que dejar incluso de hacer yin yoga, lo cual fue una pérdida increíble porque estar estática me incrementaba la inflamación. Y tuve que hacer un juego de desapego salvaje porque en realidad yo quería seguir en los jugos de mi identidad, de mi confort, de mi bienestar, de donde yo sentía y tuve que decir, es que me toca hacer solo fuerza, es que ahora me toca trabajar solo fuerza hasta recuperar la laxitud y esto de los ciclos se te revela de una manera súper obvia, ¿no? Siempre digo, cada niño que pasa por el cuerpo es un niño que transforma el cuerpo y eso no es cambiarse de ropa, es cambiarse de cuerpo y añadir un niño. Y eso queda ahí, ¿no? Pero sin tener hijos, pues también el cuerpo envejece y cambia su, ¿no?, su humedad, su estatura, tantas cosas. Y bueno, quizá esto es el viaje, ¿no? Aceptar eso también.
Sí, no, y total, o sea, por eso digo que siempre es como, siempre digo, no malinterpretar cuando hablo tanto de yin o de estar, que hablo de muchas cosas, sobre todo si me siguen en las redes o algo así, hablo de cosas que siento que son necesarias recordarlas, porque hoy en día vamos muy, muy rápido, y todo lo que se ve es mayoritariamente yang, desarrollar fuerza, ser más esto, más lo otro, más. Y es como un recordar, pero no significa, o sea, yo también estoy ahí, yo también, ¿sabes? De hecho, mi entreno yang es bastante, a nivel de asana, es muy, muy simple hoy en día y hago bastante más yin, meditación, pranayama, pero hago Orange Theory, que es una práctica súper, bueno, es un deporte intenso, ¿sabes? Es decir, es correr, es cinta, es pesas. Yo necesito todo esto, no es como que de repente digo yo, no, me quedo en el ámbito, porque todo movimiento, salud, sea cual sea el movimiento, y muchas personas le pasan lo mismo, que luego de repente muy metidos en el gym, Susie Grigi también tuvo una etapa en la que tuvo que dejar de practicar, porque tenía como un lumbago que lo tuvo que trabajar con fuerza. Y ella también es, porque es bailarina, se mueve mucho, entonces también ella tiene una naturaleza mucho más yang, pero lo mismo fue como no puedo practicar yin por un rato hasta que no sienta que ir, luego ya el cuerpo vuelve y luego te vuelves a incorporar. Pero es esa escucha con uno mismo es, ¿no? Entonces aquí un poco entramos en la escucha que te lleva hacia lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer que también te lleva hacia la escucha y cómo todo está envuelto en esa, la transformación sucede naturalmente, tú quieras o no quieras, y luego te dice hacia dónde tienes que ir, y luego vas haciendo las prácticas necesarias y te vuelven a llevar hacia otra transformación, ¿no? Entonces es como esa escucha con uno mismo, lo que realmente para mí es el yoga.
Esto también lo da mucho la meditación, yo creo, ¿no? Cuando ya te acomodas a estar en silencio y que esto esté bien, ¿no? Estar en silencio y que del silencio obviamente emerja todo lo que tiene que emerger, porque nunca porque uno se queda en silencio, se queda en silencio, uno se queda en silencio para escuchar todo, ¿no?
Sí.
Nunca llega a esa sensación de silencio total, siempre se queda ahí como una capa, ¿no? De bueno, yo he establecido el silencio y todo esto viene a montarse encima de esta estantería. Bueno, yo lo que veo es que hay un afán por tu parte de también transmitir una cultura, ¿no?, dentro del yoga que reivindica el derecho a no correr, a prestar atención, a reducir este tema de la autoimagen también, que hay mucho con el asana. A mí me gusta mucho la idea de generar culturas populares que mejoren las disciplinas en el ámbito mayoritario en el que se mueven, porque claro que si te haces una reunión de formadores, a lo mejor todos estamos de acuerdo en que la integridad, la diversidad, la lentitud, el equilibrio, todo eso tiene un valor, pero ¿cómo llega eso a la cultura mayoritaria, ¿no? Que recibe la información mucho más sesgada, que no tiene tanto acceso? Entonces yo una de las cosas es, ¿cómo crees que podemos traer esta cultura de la integridad, la diversidad hacia lo popular, ¿no? Hacia la mayoría de los practicantes de yoga para ayudarles en que su camino sea igual de transformador, pero aún más agradable, ¿no? Sin la lucha o sin la dificultad añadida.
Más honestidad. Siempre hacemos la broma cuando hacemos pruebas de variación de esqueleto en formación y hay gente que lo lleva muy bien y se ríe cuando se dan cuenta de algo. Uy, claro, es que no, es que sí, no, yo no puedo hacer esto y lo enseñan y miles de veces y lo hablamos y no sé qué. Y luego una dijo un día y me reí un montón cuando dije ya, bueno, yo la siguiente foto de mi siguiente taller va a ser en esta postura, que es, ¿sabes? La que no le sale en absoluto. Y es como, claro, vamos a ver, y porque yo dije, lógicamente, que en Yoga Journal la persona que eligen para la portada es la que mejor puede hacer esa postura. No van a elegir a la persona que tiene dificultad o que no sé qué, que no tiene esa esqueletabilidad. O sea, eligen a la persona que tiene todo en su lugar para esa X postura, ¿no? Entonces es como empezar a ser un poco más honestos de nuestro proceso. Que también vuelvo a lo mismo, lo que decía antes, con los profesores con los que yo más he vibrado son los que no se ponen por ahí arriba en un pedestal, es más un trabajo humano el que estamos haciendo. Porque, o sea, usamos la palabra yoga, yogi, como hoy en día, le veo por dos lados, a veces digo yo, no, eso son palabras mayores, pero por otro lado digo yo, todos estamos en los intentos de yogi, de yoga, de esto. ¿No? ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos decir sí, yogui? No soy un yogui, aunque soy terriblemente humano en ese proceso de ser yogui, por miles de razones, porque todos estamos viviendo, o sea, no sé, que sí, que vivas en la montaña y que estés meditando no sé cuántas horas al día, la mayoría estamos en una ciudad y, ¿sabes? Esto, abrimos el Instagram y nos sucede lo que nos sucede. La integridad viene también desde eso, ser más humanos, pero también, por otro lado, entiendo que las cosas se muevan como se mueven porque vende muchas veces querer señalar a los demás lo que no, mira lo que sí puedes lograr, es como estar con estas cosas como si fuera un carrot, ¿no? Una zanahoria, estás ahí, mira, 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 ven, ven a presentar. Yo entiendo que esto, y creo que también no hay nada de malo, porque creo que cada persona, si realmente haces una práctica regular, llegas a tus propias conclusiones con el tiempo. Es de una madurez, que yo creo que la madurez no se puede forzar. Algo es algo que llega y el mundo del yoga tan mainstream como está ahora, llegará su momento en el que llegará, o habrán como B cultures que vienen por detrás que enseñan otro aspecto de y que mueven de otra manera. Pero vemos hoy en día que, por ejemplo, en el mundo de la moda ha llegado mucho más la humanidad, ¿no? Está mucho más de moda las campañas con las personas reales. Cuando yo hacía la moda, yo dibujaba a todas mis mujeres como jirafas. Tenían unos cuellos larguísimos, era un cuerpo imposible. Y ahora me encanta ver todos esos anuncios con personas normales. ¿Sabes? Qué bonito. Entonces, puede ser que en el mundo de la yoga también lleguemos a crear algo así en algún momento, de incluir más, ¿no? Más un punto de partida más real, porque. Por otro aspecto, también hay gente que no se lanza a hacer yoga porque ven todas estas imágenes y dicen, jamás, o sea, yo esto no, no puedo, esto es demasiado o no es lo que yo quiero tampoco. Entonces creo que todo llegará a su sitio cuando tenga que ser. Y de nuevo reitero que creo que todas las prácticas son valiosas y sirven para todo el mundo y que hay etapas diferentes y que para alguna gente también hay prácticas que son de por vida y lo respeto mucho y no, cada uno va a hacer su camino en eso también.
Sí, este sería el factor de la inclusividad, ¿no? Al final, como que si el yoga es la experiencia de unión, pues no puede quedar fuera nadie. Otra cosa es que alguien no quiera entrar, pero no puede ser que nosotros no le permitamos la entrada por alguna puerta a cualquiera que quiera entrar, ¿no? Y yo cuando doy clases, bueno, hay contextos en los que doy clases a gente que nunca veo, pasan por aquí, por Ibiza, vienen a una clase que doy yo, se van, no les veré nunca más probablemente. Y muchos de ellos llegan y se acercan a mí y me piden perdón y me dicen, perdona, no he hecho nunca yoga y además es que no soy nada flexible. Entonces yo les digo, pues yo te puedo pedir perdón porque nunca he estado en la ciudad de Alemania en la que tú vives y además no hablo chino. Y yo te puedo pedir perdón por ser quien soy.
Sí.
Pero la realidad es que este encuentro nada tiene que ver con lo que ni tú ni yo sabemos hacer, sino con que tú y yo estamos aquí y estamos para aprender. Yo voy a aprender de ti según te veo y tú vas a aprender de mí, de lo que te cuento, y honrar cada vez más esa experiencia de inclusión. De no tenemos, no es encajar, es incluir. Porque encajar es toma el molde, toma la postura, métete, ¿no? O toma mi ideología, que me parece aún más peligroso, coge mi dogma, coge mi escuela y métete. Y haz lo que... Entonces, claro, mi idea no es métete encajando, es estás invitado y hay un espacio para ti que es específicamente con la forma que tú tienes, psicológica, emocional, mental, biológica, estructural. Hay un espacio que lo diseñas tú, en el que estás incluido. Ese es mi sueño, ¿no? Hablando de culturas populares, que cada una de esas personas se vaya a su casa diciendo, el yoga no es lo que yo había visto en las revistas, no es lo que me había dicho no sé quién, es un lugar en el que yo estoy incluido, ¿no? O estoy incluida. Y como dices tú, probablemente cae por su propio peso, ¿no? Con el tiempo esto. Pero llevarlo y llevarlo y llevarlo y qué lujo, ¿no? Que estés tú ahora aquí en España haciendo esta divulgación, ¿no?
Sí.
Es un lujo para los profesores. Y bueno, tengo, claro, a alguien como tú, ¿cómo no le voy a preguntar cómo puedo yo seguir investigando en el tema de las comunidades intencionales, que es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo últimamente, precisamente para abrir estas conversaciones en grupos específicos de, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué necesitamos? Y me gustaría seguir trayendo esta visión, ¿no? De comunidad intencional bueno, al colectivo de profesionales, practicantes. Y quería saber un poco cómo, sí, cómo ves tú esta idea de que creemos algo más colectivo, participativo e inclusivo, que pueda convertirse en una creación de cultura ya no solo por maduración natural, sino por intención, que no invasión, pero por intención, ¿no? Esto que dices tú de... Pues en las redes sociales podemos hablar de otras cosas, o en nuestras clases podemos nombrar otros elementos, ¿no? Otro lenguaje, la manera de... ¿Cómo haces tú esto? Porque yo sé que lo haces.
Ay, falta, bueno, falta. No se tiene que querer educar mucho en otras cosas también, porque si no, no tienes nada más de qué hablar, ¿no? ¿Sabes? Es como la curiosidad de uno mismo es la que te tiene que llevar a querer aprender más anatomía o aprender más sánscrito o aprender, ¿sabes? Estas cosas son, de nuevo, es... Vuelvo a lo mismo, es una madurez que llega con el tiempo. Creo que no hay procesos forzados, ¿no? Y que también... Es lo que hay, ¿sabes? En todos los ámbitos. Hay las cosas que llegan más lejos, que la gente, con lo que la gente se puede identificar muy rápido, y eso luego lleva hacia otras curiosidades y otros aspectos con el tiempo que van puliendo lo que es. Lo que empieza desde una comunidad muy amplia, porque es la comunidad del yoga. Comunidad de yoga. Hay muchas comunidades del yoga y ya todos sabemos que también cada una, pues en su ámbito, mueve términos diferentes y objetivos diferentes. Creo que eso está bien también, o sea, no. Porque por otro lado también está lo que decías anteriormente, entre nosotros, entre los yoguis, también tener este respeto de maneras diferentes de poder y querer practicar. Entonces ahí es el respeto mutuo. Por eso yo, como que no, yo creo que está bien que cada uno lleve su proceso y su manera de dirigir y de practicar y de estar en lo que para esa persona en su momento es su transformación. Porque de nuevo volvemos a esto, porque eso es lo que está sucediendo. La persona se está identificando con su transformación y esto ya llegó con el tiempo, te lleva hacia otras curiosidades y hacia otros lugares, pero tiene que venir primero desde uno mismo, querer educarse más acerca de algo, querer saber más, querer, ¿no? Ese es algo que se vuelve más profundo con eso, con el querer aprender más, educarnos más. Pero, de nuevo, entro en lo mismo, es la educación es de todo, la educación también luego está desde uno, en cómo uno se comporta con los demás, ¿no? Entonces veo como un respeto de entender que estaremos en momentos diferentes y que todo ok, ¿sabes? Los de Iyengar se pueden hablar con los del yoga funcional, ¿sabes? Los de Ashtanga se pueden hablar con los del Yin, los de Anusara, ¿sabes? Digo, todos estamos bajo la misma comunidad muy, muy, muy grande, esa carpa como muy amplia. Entonces, por un lado, inicia desde ese entendimiento de que sí, todos estamos en procesos diferentes dentro del mismo proceso o en métodos diferentes dentro del mismo proceso. Entonces, hay una inclusión que viene desde la comunidad y luego la inclusión de cara a lo que tú estás diciendo, que es como de cara al público o de cara a todo el mundo, de que sí deberíamos también ser honestos en nuestros procesos, ¿no? En cualquiera que sean los procesos, como para traer un poco más de ese aspecto de humanidad y también reconocer donde todavía hay mucho recorrido que hacer, porque todavía hay mucho recorrido que hacer, ¿sabes? Hay muchas personas a las que no pueden pagar por una clase de yoga. Hay muchas personas de las que no, ¿sabes? Todavía no tienen yoga para un grupo entero de silla de ruedas, por ejemplo. Entonces hay muchos ámbitos donde también todavía tenemos mucho que trabajar y no podemos empezar desde entender cosas simples como, vale, no todos vamos a hacer lo mismo de la misma manera, pero también luego hay todo como un ámbito de que todavía, ¿no? Y ahora mismo también incluso trauma informed yoga, o sea, nos estamos ampliando. Y yo creo que la gente luego encuentra como sus zonas de especialidad. Muchas veces estás cómodo con algo que ya conoces o con algo en el que ya más o menos estás. Y eso ya es bueno. Entonces sí veo un buen camino en ese sentido, de que veo que las cosas se van haciendo más. Solo nos falta de parte de todos ser un poco más respetuosos de nuestros procesos también entre nosotros y con los demás de dejar la expectativa de lo que uno quiere para su propia práctica, entendiendo que quizás el otro quiere otra cosa. No es lo que tú dices también cuando das clase. Yo soy muy así de doy como las miles de opciones, de estás cansado, descanse. Son como maneras diferentes, pero luego puede ser que haya gente que quiere que alguien les motive. No, 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 tú puedes más, tú puedes más. Entonces, ay, qué bueno que hayan profesores diferentes, ¿no? Que nos vayan a motivar un lado, una energía como más maternal que la necesitamos y luego una energía más paternal que también la necesitamos.
Sí, es bastante maravillosa esa idea también de que cada energía quede representada en el profesor y lo que son sus objetivos de enseñanza y el alumno también tenga la sensibilidad para ir a cada fuente a buscar lo que necesita, que no porque vas a la fuente de la derecha que sale el agua con renacuajos, no puedes ir a la fuente de la izquierda que el agua tiene flores, porque en realidad no hay un matrimonio, la fidelidad es a uno mismo, no es a un profesor, a una escuela, a un linaje, ¿no? Otra cosa es que uno se asiente en alguna línea de trabajo y es perfecto, pero que no tiene por qué ser así, quizá esa tolerancia también, ¿no? Yo por lo menos a mucha de la gente que viene a aprender viñasa funcional, a veces les digo que deberían ir una temporada a Iyengar para que vean cómo se trabaja. Porque creo que esa amplitud luego te permite seleccionar mejor qué cosa de cada escuela, de cada maestro, de toda aquella persona que ha avanzado tiene algo que enseñar, ¿no? Y de todo maestro extraemos su madurez, su proceso, su transformación. Y yo me quedo con lo que has dicho, me quedo mucho con el tema de la tolerancia. la importancia de ver que independientemente de las formas tiene que haber un respeto absoluto al discurso de cada escuela o cada profesor, ¿no? Porque yo lo que veo a veces mucho es que para validar lo que uno explica desacredita a otros. Y yo esto lo veo un error dialéctico mayúsculo, mayúsculo, porque yo no necesito desacreditar lo que hace otra persona para validar lo que hago yo. Basta con que yo explique por qué hago lo que hago y ya queda validado en sí mismo, sin desvalorizar a nadie. Para mí eso es mucho la tolerancia. Sé lo que hacen otros, sé por qué no hago eso, respeto y entiendo por qué lo hacen y me esmero en entender por qué lo hacen. Luego sé lo que hago yo, el valor que tiene para mí, por qué lo hago y lo explico por si a alguien le puede servir. Y luego el tema de la solidaridad, lo que has mencionado de que ahora mismo no estamos llegando a todo el mundo y que estaría bien seguir abriendo puertas a aquellos que se puedan beneficiar y ahora mismo no tengan acceso. Katy, ¿cómo puede encontrarte la gente y disfrutar de tu maravillosa presencia?
Me pueden seguir por las redes. Más que nada uso Instagram. También tengo un blog, Espacio Yin Yoga. Y bueno, mis newsletters, y que ahí ofrezco también algunos webinars gratis regularmente, entrando un poco más en anatomía funcional. Y nada, creo que por ahí, por las redes, estoy.
Esto es katypaez.com, la web.
katypaezyoga.com, mi página.
Vale, vale.
Y luego el Instagram también es katypaezyoga.
¿Y vuelves ahora a hacer algunas formaciones presenciales pronto?
Sí, estoy a finales de mes en Madrid y luego en Gran Canaria. Y luego Barcelona también estamos impartiendo otra formación. Tengo formaciones de nivel 1, nivel 2, o sea, 200 horas o 300 horas con Yoga Alliance. Está dividido por módulos, entonces los módulos se pueden hacer de manera independiente y puedes llegar a sumar las 200 o las 300 horas. Cada módulo tiene un enfoque de base, bueno, sobre todo los de nivel 1, que son 200 horas, inician más desde un concepto de semilla, de plantar la semilla del yin, y luego entramos en asiento, alas y columna, que todo esto también se basa en mi libro, en Yin Yoga, Potencial de la Quietud, que son las bases de los capítulos del libro, que lleva luego hacia los módulos. Y luego los módulos ya que entran hacia 300 horas, ya entro un poco más en energética, los aspectos energéticos de la práctica. Y todas las formaciones incluyo, estoy empezando a incluir más este trabajo también de NeuroYin para hacer un poco más más allá de anatomía, que es mucha anatomía, y también empezar a hacer más un proceso interno de reprogramación.
¿Y tu libro? ¿Dónde lo podemos encontrar?
En Amazon.
Vale. Estoy muy agradecida que hayas pasado por este podcast. Espero que te haya gustado.
Un placer estar aquí, conversar contigo, sentir tu energía, que es tierra, es bonita. Muchas gracias, Diana, por tenerme.
A ti, Katy, muchísimas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Deseo que hayáis disfrutado y que hayáis podido tomar algunas notas que apoyen vuestros desafíos y pasiones presentes. Si queréis seguir en contacto con mi trabajo, mis inspiraciones y mis propuestas, podéis encontrarme en www.dianaanaya.com, en Instagram como dianaanaya-yogavivo y en mi canal de YouTube Samyama Yoga Ibiza. Para sugerencias y feedback sobre el podcast, no dudéis en escribirme a diana@dianaanaya.com. Os deseo una vida inspirada y creativa, con la que podáis embellecer vuestro universo y el gran mundo que compartimos. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis encontrarla en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor.